Del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará, y mi alianza de paz no se moverá, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. Bueno, me han pedido que os hable un poquito de... Bueno, a raíz de mi testimonio, ¿no? Y os he leído esto porque al final os canto una canción que me dio el Señor con este versículo del profeta Isaías, que dice eso, ¿no? Mi amor de tu lado no se apartará y mi alianza de paz no se moverá, aunque los montes y las colinas se muevan y se corran bajo tus pies, ¿no? Y bueno, yo creo que esto el Señor me lo dio en un momento de mi vida porque es un poco la parábola de mi vida, ¿no? Supongo que como en la vida de mucha gente, en un momento dado las colinas y los montes se movieron y me quedé como que no sabía si tenía suelo para pisar o no. Pero luego con el tiempo he ido leyendo que ha sido un paso precioso del Señor por mi vida, ¿no? Y una historia de salvación que la ha hecho, ¿no? Me remonto a mis 18 años que entré al convento. Yo llevaba toda la vida estudiando en un colegio de monjas y desde mis 14 años tenía ahí metido el gusanillo de la vocación religiosa, ¿no? Y a los 18 años, pues, absolutamente convencida de que esa era mi vida, de que esa era mi búsqueda de Dios, de que era ahí donde tenía que estar, pues entré al convento, ¿no? Con una ilusión loca, con unas ganas locas, sabiendo absolutamente lo que hacía y bueno, con muchísima ilusión. Yo estaba convencida de que entraba monja en ese momento y me moriría monja, ¿no? Y bueno, pues así entré, ¿no? Y transcurrieron los primeros años y bueno, pues muy bien, la verdad es que he sido muy feliz. Luego vino la crisis, ¿no? Pero al principio pues muy feliz y muy bien y bueno, todo bien, ¿no? Pero pasaron unos cuantos años, yo estudié mi carrera ya en el convento de postulante, algún año del noviciado, con los votos temporales y tal, ¿no? Y como que los sueños, la oración, la vida de comunidad, la amistad que tienes, pues, bueno, yo estaba en una comunidad bastante grande, de 20 y tantas personas, y bueno, pues hay gente con la que congenias más, gente con la que congenias menos. Para mí la amistad siempre es una cosa muy importante, el poder comunicarme y hablar con la gente a niveles profundos y tal, ¿no? Bueno, pues todo eso como que empezaba a perder color, empezaba a languidecer, me empezaba un poco a descolocar, pero bueno, ¿no? Pues siempre, bueno, las crisis existen, las cosas, vale, ¿no? Y tú sigues caminando y tal, ¿no? Hasta ese momento yo nunca me planteé, este no es mi camino, este no es mi sitio, ¿no? Podía pasar por momentos más o menos difíciles, pero nunca era, es que me he equivocado, la verdad es que no. Ahora tampoco lo pienso, ¿eh? No estoy en el convento, pero tampoco pienso que me equivoqué al entrar, ¿no? Era el camino que el Señor me tenía preparado en ese momento, ¿no? Total, que bueno, yo terminé mi carrera, empecé a dar clase en el colegio y bueno, no sé si el cambio o los años o todo el cúmulo de lo vivido, hasta entonces empecé a tener como una especie de inseguridad personal, de crisis de fe, de que no sabía. Aquello no me daba más de sí, ¿no? Como yo formulaba muchas veces, es que ya la oración, ya la comunidad, ya no sabía, ¿no? Total, que así pasaron unos cuantos años hasta el momento de hacer mi profesión solemne, mi profesión perpetua, ¿no? Y bueno, yo tenía muy claro en ese momento también que quería aquello, que aquel era el camino que el Señor me había puesto delante, que yo... Lo que pasa es que toda esa seguridad con la que yo había entrado, toda esa... En ese momento no existía, ¿no? Y yo hice aquella profesión en fe, pero a mí me habían creado durante todos los años... Yo entré en una comunidad en la que no había jóvenes, relativamente. Hacía 7 años, 8 que no entraba nadie. Otra chiquita de Sevilla que entró conmigo, pues estuvimos las dos ahí como muy, las dos jóvenes que tocan la guitarra, que no sé qué, que son como la esperanza del futuro de todo, ¿no? Entonces te crean como una imagen, como, como que tienes que responder a algo, como tienes que ser, vosotras sois nuestro futuro, vosotras vais a la continuidad de todo, ¿no? Y te van, o a mí se me creó eso, ¿no? Como una especie de que tenía que responder a expectativas, de que tenía que ser más o menos perfecta, de que tal, ¿no? Porque la gente espera de ti, ¿no? Y eso, por una parte es bueno, pero por otra, será por mi carácter, no lo sé. El caso es que yo tenía que ser la monja perfecta, ¿no? Y todo eso al final te acaba agobiando y ahogando, porque como no puedes, porque no puedes, porque llega un momento en que tus fuerzas no dan más de sí, bueno, pues eso, yo ya no podía más. Llegó el momento de mi profesión solemne, está escrito, escribí el día anterior, le decía al Señor, mira, Señor, yo siempre me he fiado de ti, yo, mi vida es buscarte y estar contigo, pero yo no, yo en este momento es que no sé, o sea, es que no te veo claramente, no te siento a mi lado, no, y todo lo que me rodea es como si ya no respondiera a mis expectativas, ¿no? Entonces no lo sé. Lo único que no me permití, porque yo podía haberlo hecho, podía haber dilatado mi profesión temporal, haber vuelto a hacer por un año los votos temporales, pues y haberlo pensado y tal, ¿no? Pero ese perfeccionismo, esa respuesta que se esperaba de mí, no me permitió, yo no me permití decir ese no, ¿no? No me arrepiento, pero porque eso lo formulo desde ahora que no fui capaz, no me permití esa pobreza de decir, mira, no estás segura, no ves las cosas claras, pues es que ni me lo planteé, o sea, ahora soy capaz de formular que no me lo permití, pero es que en ese momento es que ni me planteé no profesar solemne, es que, vamos, ni se me pasó por la cabeza, era como, esto no es para mí, ¿no? Y nos lo dijeron y tal, ¿no? Pero bueno, fue así, ¿no? Total, yo profesé solemne, las fotos que tengo dan testimonio de que ese día era, no triste, pero de que yo no estaba, es que tengo una cara como de pena, de tristeza, de, yo no sé explicaros, había que verlas, ¿no? Dan testimonio de que ese día yo desde luego por dentro paz no tenía, ¿no? Pero bueno, lo hice en fe, ¿no? Y el Señor recoge esa fe, el Señor siempre está ahí, ¿no? Respondiendo por nosotros y va por delante, ¿no? Y te recoge las cosas, ¿no? Aunque tú en ese momento no sepas ni lo que estás haciendo. Y bueno, pues en toda esta crisis, ¿no? Mis primeros años de colegio, de dar clase y tal, y bueno, iba saliendo ahí como podía, pero mal, ¿no? Total, que en toda esta crisis, cuando yo ya hasta hice una canción, ¿dónde estás? Que te busco, no encuentro respuesta, yo ya no sabía, ya. No encontraba, ¿no? Estaba muy, muy perdida. Y en esa crisis, pues, llegó Chus a la parroquia de al lado del colegio donde yo estaba, ¿no? En el barrio de Salamanca, en la calle Conde Peñalver, está la parte de los dominicos. Y bueno, llegó el párroco nuevo y tal, y al cabo de un año empezamos a colaborar, que si el coro de la parroquia, que si las clases de religión del colegio, los retiros de la comunidad, que le pidieron que diera y tal, ¿no? Y bueno, pues llegó el primer retiro comunitario, yo no sé lo que dijo, no sé lo que predicó, no tengo ni idea, solo sé que como si hubiera tenido un absoluto velo así, ¿no?, o estás en un túnel. Bueno, de repente yo la sensación mía, porque esa sensación que es muy difícil ponerle palabras, fue de que se me descorrió una cortina y vi el horizonte y vi la luz y vi la salida del túnel y lo vi todo, ¿no? Y vi que, bueno, pues que las cosas no eran tan estrechas ni tan pequeñas como yo ni las pensaba ni las había vivido ni nada, ¿no? Que todo tenía esperanza, que había salida, que, bueno, de repente vi. Aquella fue mi difusión del espíritu, ¿no? O sea, el Señor, con su luz y con su amor impresionante, iluminó todas las tinieblas de mi vida de golpe. Yo digo que las iluminó de golpe todas, porque en ese momento todas tenían luz, ahora de vez en cuando algunas se apaga y esas cosas, las bombillas. Pero en ese momento fue como si ¡pah!, ¿no? Como cuando iluminan un campo de fútbol, pues así, ¿no? O sea, de repente había luz, ¿no? Y claro, aquello fue como darme la vuelta totalmente, ¿no? Yo empecé a tomar contacto, a leer cosas de la renovación. Lo primero que me dejó Chus fue el folleto de Julio Cigar, ¿no? Y yo aquel folleto me lo bebí porque era la formulación de lo que yo tenía dentro. Es decir, yo, siempre había pensado las cosas que se dicen ahí, o sea, que Jesucristo sería así, que se podía vivir la vida con Dios de esa manera, que se podía experimentar la comunidad de esa manera, ¿qué tal, no? Y todo aquello se me había ido muriendo. Y claro, uno va pensando, bueno, pues seré que es que yo soy como una soñadora, como soy tan fantasiosa, como pienso que las cosas son, pero de repente ves que es que ahí están escritas, que alguien lo vive y que, por lo visto, hay una cosa que se llama renovación carismática, no tenía ni idea de lo que era eso, que se vive y que existe, y que tú casi te has muerto, ¿no? Claro que si casi no te mueres, no haces ni caso, porque yo sé que si yo no estoy en ese pozo profundo y en oscuridad y clamando por un puntito de luz, a lo mejor es que no hago ni caso, ¿no? O sea, yo creo que solo cuando estás metido en el pozo, cuando eres muy, muy pobre y sientes que no tienes nada, eres capaz de clamar y de buscar y de recibir, ¿no? Si no, pues probablemente no lo haces, ¿no? Y el Señor a mí me tuvo que hacer pasar por esos 3 años que casi tuve una depresión, no clínica, pero lloraba muchísimo, no me quería despertar, no me quería dormir, porque entonces significaba que me tenía que despertar al día siguiente. O sea, cosas de estas que tenía una crisis absoluta, ¿no? Si no llego a estar así, probablemente no hubiera recibido esa luz, ¿no? Total, que me empecé a beber la espiritualidad de la renovación, ¿no? Empecé a descubrir que Jesucristo estaba vivo y resucitado, que yo no me había enterado, a mí nadie me había explicado que Jesucristo, que la resurrección de Jesucristo era real en mi vida, no como dogma teológico, sino que es que era real para mí. Es decir, que en mis cosas, en mi vida diaria, en mi colegio, en mi comunidad, en mi oración, en mi todo, Jesucristo estaba ahí, ¿no? Y claro, aquello a mí me transformó la vida, ¿no? Me cambió la vida. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso, que viví unos meses de luna de miel absoluta, súper feliz, y claro, esas cosas se contagian, ¿no? Yo soy una persona de comunicar, ¿no? No de guardarme. Y bueno, pues yo, claro, yo no podía dejar de hablar y esto, y las canciones. Yo la música la llevo en los genes, ¿no? Y entonces, bueno, la música de la renovación, claro, me entró en directo, no, o sea, era como... Y bueno, pues iba a mi comunidad y mira qué canción, no sé qué. Yo estaba en el coro de la parroquia, había una chica de la renovación, carismática, que estaba en el grupo de Maranata. Y bueno, pues con ella todo el día ensayando y no sé qué y tal, y canciones para arriba y para abajo, ¿no? Entonces todo eso yo lo volcaba, ¿no? Y bueno, bien, al principio, pues bueno, una fantasía más de Esther, se ha ilusionado con algo, tal, ¿no? Pero claro, no era una fantasía más, ¿no? Era una cosa que me había cambiado la vida, que me había hecho ver las cosas de manera pues muy distinta y me había cambiado todos los esquemas. Entonces, pues fue muy difícil conjugarlo. Yo no lo veía incompatible. Pero, bueno, pues el resto de mi comunidad y de mi vida religiosa no estaba tan de acuerdo, ¿no? Entonces ahí hubo conflicto, hubo contradicción, hubo momentos muy difíciles, es que has cambiado mucho, es que ya no es la de antes, es que te han comido el coco, es que tal, es que no sé qué. Yo decía, no, lo que pasa es que he tenido una experiencia de Dios y de Jesucristo vivo muy fuerte. Y eso me ha cambiado la vida, me ha hecho ver las cosas de otra manera y no puedo renunciar a eso, ¿no? Claro, yo llevaba en el convento muchos años, para este momento llevaba casi 10, ¿no? Y claro, el tema era, bueno, a ver, ¿no? La obediencia por un lado, pero la obediencia más profunda era al Señor. Y miles de veces le pedía al Señor una palabra y me salía... la de los Hechos de los Apóstoles, cuando le cogen a Pedro y a los discípulos, ¿no?, y les presentan ante el Sanedrín, y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Bueno, todo un conflicto interior, y no os puedo contar estos 4 años, fueron 4 años de discernimiento, de tal, de decir, bueno, ¿qué hago con esto, no? Yo le clamaba al Señor, me has dado una experiencia tan bestia de ti, y justo en donde estoy no la puedo vivir, ¿para qué me la has dado o qué hago? Bueno, un camino de fe, mucha crisis, mucha oscuridad y al mismo tiempo una certeza constante en el corazón de que aquello era de verdad, que era el Señor, que había que seguir con ello adelante, ¿no? Y bueno, pues al cabo de esos 4 años, cuando yo llevaba 12 de convento, Pues yo podía pedir un año, teniendo la procesión solemne, un año fuera del claustro, conservando mis votos y todo, pero para tomar un poco de distancia y de no sabía, ¿no?, lo que tenía que hacer. Y yo necesitaba salir un poco de la tensión que se había organizado allí, salir un poco de esa tensión para tomar una decisión y para saber lo que el Señor quería de mi vida, ¿no? Y bueno, fue lo que hice, con mucho discernimiento y tal, porque en estos momentos tú me decías, el Señor no te va a dejar sola, aunque la comunidad en muchos momentos fue Él, aunque haya una persona solo, el Señor nunca te va a dejar solo, ¿no? Cuando te da una experiencia así, porque no podría ser, ¿no? Y no me dejó sola, ¿no? Total, que bueno, yo pedí ese año y salí diciendo al Señor, bueno, pues, o sea, dime lo que quieres, o sea, si tengo que volver, vale, que vuelva y que vuelva con tu paz y tal, ¿no? Y si no tengo que volver, pues ya está. Bueno, y en ese año, rezando mucho y discerniendo mucho y hablando y tal, con la paz del Señor, la verdad es que me fui con la paz del Señor porque hubo momentos de bastante conflicto que me hubiera ido muy mal, pero el Señor cuando dice, vale, pide el año, fue en un momento en el que yo me fui sin culpabilizar a nadie ni nada, o sea, me voy porque necesito esto y ya está, ¿no? Y salí y en ese año, bueno, al final, pues el discernimiento fue que no tenía por qué volver porque no había razones, ¿no? Total, que al año siguiente pedí la dispensa definitiva de mis votos y, bueno, pues me la dieron y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo ya tenía, con 18 tenía 30 años, ¿no? Y esos 30 años, bueno, 31 ya el año siguiente, pues uno se queda diciendo, y bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque es como, te has puesto toda la ilusión de tu vida, como dice la gente, los mejores años de tu vida, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Y yo me sentía como si me hubieran rebajado en los galones de la vida cristiana, ¿no? Parece que siendo consagrada, siendo monja, tenía yo galones, y de repente era un soldado raso, ¿no? Esto es un orgullo por mi parte, ¿no? Pero era así, yo me sentía así, ¿no? Sentía como que me habían bajado el nivel, ¿no? Y el Señor ha tenido que ir haciendo el proceso en mi corazón de convencerme de que la renovación carismática, que es en donde en ese momento Él me plantó, ¿no? Fue como trasplantar una planta que había echado muchas raíces, que había vivido la vocación desde... Yo había vivido la vocación desde mí, ¿no? Yo había sentido esa vocación del Señor, pero de alguna manera me la había apropiado, había querido conseguir a Dios por mis propias fuerzas, no había llegado a nada más que al vacío de todas las cosas, y el Señor tuvo la misericordia de, en medio de mi pobreza, decirme, por aquí no. O sea, el único que hago las cosas soy yo, el único dueño de tu vocación soy yo, y el único Señor de tu vida tengo que ser yo, porque si no, no vas a ser feliz, ¿no? Y era el camino que llevaba, el de no ser feliz, ¿no? El de intentar alcanzar perfeccionismos, pero que no me llevaban a ninguna parte, ¿no? Que desde luego no me estaban haciendo feliz. Hasta que el Señor se reveló y me dijo, mira, por ahí no, ¿no? Entonces sacó la planta, sacó las raíces, le costó, porque esos 4 años, tela, las raíces eran profundas, y trasplantó la planta a otro sitio, ¿no? Yo lo había oído predicar muchas veces a Pedro y a Chus, que la renovación carismática es una vocación, y que una persona consagrada no tiene que estar necesariamente en un convento, ¿no? Pero el Señor tuvo que convencerme de eso en mi corazón, porque hasta que yo me lo creí, pues es un camino de fe que el Señor va haciendo dentro de ti, ¿no? Yo cuando llegó la dispensa de mis votos, me quité, esa es la alianza de mi profesión solemne, me quité la alianza y hasta hace, no sé hace cuánto la llevo, hace unos añitos, pero poco, la he llevado colgada aquí, ¿no?, de la cadena. Pero, no, esto no, la llevo hace el año pasado. Esto fue el año pasado, ponérmela otra vez en la mano. Porque ya dije, bueno, Señor, esto ya es definitivo. Pero me la volví a colgar aquí, en el cuello, ¿no? La saqué de donde estaba y la volví a colgar aquí porque, pues eso, lo que os decía, ¿no? El Señor recogió esa profesión y me fue convenciendo en el corazón de que para Él esa consagración era válida, ¿no? Yo salí y le decía al Señor, bueno, si me tengo que casar, pues dime tú con quién y ponmelo ahí delante, porque no me voy a poner a buscar así, ¿no? Si no me tengo que casar, pues vale, pues me lo dices también. Claro, esto es un camino, esto es un proceso, no es día a día, es no saber, es eso, ¿no? Que los montes y las colinas se mueven bajo tus pies, pero el Señor su alianza no te abandona, ¿no? Él te ha hecho la promesa de que va a estar cuidando de ti y el Señor no te abandona, ¿no? Y es cierto, Él cumple su promesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, ha ido poniendo en mi corazón que su consagración, la que Él hizo en mí, porque es Él el que la hace, no es Él el que nos consagra, que era válida y que está ahí, ¿no? Y eso es lo que yo tengo en el corazón, ¿no? Y como vivo cada día, es un camino de fe, muy de vivir cada día, sin saber, a veces con absurdo, porque vivir una vocación en medio del mundo y a veces sin el respaldo de nadie, yo tengo comunidad, tengo hermanos, ¿no? Y eso, estéis vosotros y está la gente de Maranata y hay más gente, ¿no? Pero a veces te sientes muy solo, es vivir una vocación muy a la intemperie, como yo digo, ¿no? Pero bueno, es así, yo le doy infinitas gracias al Señor porque yo veo que me cuida cada día, ¿no? Y que va haciendo la obra en mí, que la va haciendo Él, que ya no la hago yo, ¿no? O sea, si algo aprendí de toda la experiencia fue que la vocación es suya, ¿no? Y que Él la tuvo que volver a reconstruir porque yo me había apropiado de ella, ¿no? Y la había querido vivir desde mí, que es, bueno, lo que tendemos todo ser humano, ¿no? El Señor te da los dones y las cosas, pero tú te lo apropias, ¿no? Y gloria al Señor, y os voy a cantar la canción porque ya. Aunque los mundos.